Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muchos lo habrán echado en falta en la mañana de fin de semana. Fernando de Aro vuelve a ponerse en camino y esta vez lo ha hecho hasta el noreste de Nigeria, hasta Maiduguri, muy cerca de las fronteras con Chad y Níger, la cuna de Boko Haram, el grupo yihadista que desde 2002 siembra el terror en la región y en países vecinos. Llegar hasta allí no es fácil, las carreteras no son seguras, muchos trayectos solo pueden hacerse en avión, pero ahí está, entre otras cosas, visitando un campo de refugiados donde hay niños que no conocen otro entorno, que han nacido allí y allí están creciendo, y donde hay mujeres que son víctimas de secuestros, violaciones, que han sido obligadas a convertirse en esclavas sexuales. Allí en medio de este escenario, nuestro compañero está grabando un nuevo documental sobre los cristianos perseguidos. Fernando de Aro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado hasta Maiduguri?
Bueno, he llegado hasta Maiduguri en avión. Aquí hay un avión cada dos o tres días. No se puede venir por carretera, como tú dices, sin asumir muchos riesgos, porque la ciudad es tranquila, relativamente segura, porque hay una gran presión en el ambiente islamista, pero a 10 kilómetros, 7 kilómetros, 5 kilómetros de aquí, pues ya no hay seguridad. En la estepa esta que rodea la ciudad, pues no hay seguridad. Ahora me contaba una persona que esta noche se habían oído disparos, ¿no? Es constante, digamos, el acoso de Boko Haram. Es verdad que el ejército consigue mantenerlo a raya, este grupo terrorista, al menos cerca de la ciudad. O sea, la ciudad está segura y hasta aquí he llegado en avión de forma tranquila y segura, Cristina.
Oye, es curioso porque muchas veces vivimos de espaldas a África. Desconocía un dato que me ha impresionado esta mañana en tu relato, que es que Nigeria es el tercer país más poblado del mundo después de India y de China, que tiene 242 millones de habitantes.
Sí, Nigeria es una absoluta potencia en población, en recursos naturales, tiene mucho petróleo, lo que pasa es que aquí roba todo el mundo y se llevan el dinero los ricos y los pobres. Ahora mismo estoy en un campo de refugiados que están haciendo algo de comida con palos, o sea, con leña, porque, bueno, tienen para comer muy poquito, no tienen agua corriente, por supuesto. O sea, es un gran país, es una gran potencia, sobre todo demográfica, pero también de recursos naturales, Cristina.
Uh-huh. ¿Y cómo se encuentra esa gente del campo de refugiados? ¿Cuántos son? ¿Por qué están desplazados a ese lugar?
Pues mira, Cristina, acabo de tener hace un ratito una reunión con los consejo de ancianos del campo, porque la estructura que hay en los pueblos se vuelve a repetir en el campo. Entonces tú, para hablar con la gente, primero tienes que hablar con el consejo de ancianos, que me han ido exponiendo detenidamente cuál es la situación. Es un campo de refugiados provocado por los ataques de Boko Haram, un campo de cristianos, 700 cristianos, que llevan algunos 10 años fuera de su casa, algunos llevan un año, dos años. Bueno, es que Boko Haram ha provocado 2 millones de desplazados en todo el país. Entonces, en este campo de refugiados, la vida es una vida durísima. Y no es solo la vida que llevan aquí, es la vida que han llevado sobre todo las mujeres. He estado hace unos minutos hablando con una madre de familia que ha estado 9 años, Cristina, 9 años en manos de Boko Haram con 2 de sus hijos. Lo primero que hacen es obligarte a convertirte al Islam. Si no te conviertes al Islam, como mujer acaban contigo o te convierten en una esclava sexual. O sea, te asignan lo que Boko Haram llama maridos, que no son maridos, que son combatientes, que te violan a punta de pistola, a punta de cuchillo, y que te obligan a tener hijos con los combatientes. Ellos. Normalmente estos combatientes mueren pronto, o sea, y estas mujeres cristianas son entregadas a sucesivos hombres. O sea, es Cristina, el relato es el relato de un infierno. O sea, yo de cada entrevista es algo afectado porque es difícil, por muchas entrevistas que has hecho en la vida, y tú has hecho muchas, es difícil no sentirse herido por el relato. Luego, lo llamativo es que estas mujeres siguen sonriendo, siguen teniendo ganas de vivir. No le echan la culpa a Dios de lo que sucede, que es una cosa sorprendente, porque yo suelo preguntarles, ¿pero estáis enfadados con Dios? No, si yo a Dios le tengo todo que agradecer, ¿no?
Fíjate,
pero son, son
¿y de
historias
dónde
del infierno en la tierra,
vamos,
las que estoy recogiendo.
Tienen una capacidad de resiliencia muy superior a nosotros. Te escuchaba también esta mañana, en efecto. Quiero decir, cualquiera de nosotras, si nos hubiésemos visto sometidos a ese trato y más durante 9 años, estaríamos locas perdidas.
Bueno, no te quiero contar una historia rosa sobre el asunto. Es decir, muchas de estas mujeres necesitan atención porque tienen un trauma tremendo. O sea, tienen lo que se llama shock postraumático. Es decir, están psicológicamente afectadas después de toda esa situación. Y de hecho, lo que les permite volver a sus comunidades es eso, ¿no? Rehacer una cierta tranquilidad mental que no siempre recuperan, ¿eh? O sea, ahora he estado entrevistando a una chica que hombre, no ha salido de ese trauma porque es un trauma, una herida muy profunda que dura mucho tiempo. Entonces, es muy importante que puedan volver a su comunidad cristiana, que vuelvan a ser acogidas, porque no siempre es así. No siempre es así, y algunas personas las estigmatizan, ¿no? Traen hijos de Boko Haram, dicen, ese es el hijo de Boko Haram, y luego hay casos heroicos. Hay maridos que han tenido a su mujer durante 3 o 4 años en manos de Boko Haram, que vienen con un hijo que es de hijo de Boko Haram, de uno de los combatientes, y que acogen a sus mujeres que han sido violadas y a los hijos que no son hijos suyos. O sea, he estado con Rebeca hace unos días, y el marido es un santo para subirlo a los altares. Pues imagínate que viene tu mujer con un hijo que no es tuyo y que tú al final lo acabas acogiendo, ¿no?
Y que es fruto, o sea, de una violación.
Pero no hay que contar una historia rosa porque, como dices tú, el dolor, el trauma, es una cosa que se queda muy dentro.
Y en estos campos de refugiados que estás visitando, Fernando de Haro, en Nigeria, ¿la gente tiene contenedores, como ocurría, por ejemplo, en, yo qué sé, en Kurdistán, o tienen tiendas?
No. O sea, esto no tiene nada que ver con otros campos de refugiados de Naciones Unidas que yo he visto. O sea, no todo el mundo está en campos de refugiados. Hay quien encuentra una pequeña casa, una pequeña chabola. Bueno, casa es una palabra muy grande, es su casa, pero son chabolitas en las que viven. Pero los campos de refugiados, yo he visto bastante campos de refugiados ya, y estos en realidad son poblados de chabolistas. O sea, no hay, digamos, la estructura típica de un campo, porque el gobierno no les presta ayuda, no les presta ningún tipo,
o sea,
de ayuda.
¿Y la alimentación de dónde procede?
Pues la alimentación fundamentalmente algo consiguen, digamos, recibir de organizaciones internacionales, muy poquito, muy poquito. Algo recogen del campo, bueno, de la limosna, viven de la limosna, y algunos van encontrando algunos trabajos que hacer. Algunos van encontrando algunos trabajos que hacer de guardia, llevando, cargando con alguna cosa. Pero vamos, es una economía. Bueno, acabo también de pasar delante de una chica que estaba muy enferma. En realidad no han sabido decirme lo que tienen, pero claro, ellos no tienen un médico al que acudir, ni por allí pasa un médico.
Claro.
O sea, cuando digo muy enferma, digo muy, muy enferma.
Sí, en situación final. Oye, Fernando, tú estuviste en la región hace 10 años. ¿Cómo la has visto evolucionar? También ha habido, en su momento, bombardeos de Estados Unidos sobre las posiciones yihadistas, ¿no?, de Boko Haram en el norte de Nigeria. ¿Esto ha servido de algo? ¿Cómo ha ido cambiando lo que tú habías visto?
Bueno, los bombardeos de Trump no han servido para nada. Afortunadamente no han durado mucho, pero o sea, fue un gesto puramente puramente propagandístico. O sea, como todo lo que suele hacer Trump no vale para nada y es contraproducente. La situación ha ido a peor porque los ataques a los cristianos, que antes solo se circunscribían al norte, ahora están afectando también al medio, a la zona de media, a lo que se llama aquí el cinturón central del país. Entonces la cosa está complicándose. el ejército no consigue tomar el control, luego en el norte hay gobiernos islamistas y eso poco facilita la situación. Luego está el problema de la pobreza. El terrorismo no está causado por la pobreza, pero si tú tienes salida, si tú tienes desarrollo, no tienes el alimento para el terrorismo, pero la pobreza. Otra cosa es el cambio climático. Esta zona es la zona del lago Chad. Antes aquí, pescando se podía sobrevivir, pero claro, el cambio climático está modificando tanto las estaciones que la supervivencia se hace difícil. Y como además hay una internacional terrorista yihadista en el Sahel, que además trafica con personas, trafica con droga, trafica con tierras raras, ¿no? Toda esa geoestrategia ha provocado que la cosa no vaya mejor, sino que haya empeorado, Cristina.
Tremendo, ¿eh? Tremendo y además interesantísimo lo que cuenta Fernando de Haro desde Nigeria y de lo que ya nos advirtió el Papa Francisco, que cuando se produce un cambio climático y la desecación de zonas tradicionalmente tan secas como el Sahel, pues son las capas más pobres del mundo las que languidecen y mueren de hambre y no tienen recursos. Estamos deseando ver el resultado de este viaje, estos documentales que hace sobre la situación de los cristianos en el mundo. Muchísimas gracias por sacar este rato para contárselo a los oyentes. Fernando.
Un placer como siempre, Cristina. Un abrazo, gracias a ti.
Adiós y buen viaje.